el invitado, Marcela.
Sí, señor Julio, a propósito de toda esta controversia y del intenso debate que se vive en este momento en Colombia, hemos llamado al almirante Francisco Cubides, él es el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. Almirante, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a Julio y a todos los trabajos.
Señor almirante, estas operaciones, pues, en cualquier parte del mundo tienen un riesgo y un daño colateral que no se puede medir, pero en el tema de este caso particular, en donde mueren 12 o 15 niños, ahí no se puede hablar de una falla en inteligencia para determinar que había niños, o eso es absolutamente difícil de prevenir, de calcular.
Bueno, Julio, primero, gracias. Es importante aclarar que todas las operaciones que adelantan la Fuerza Militar son operaciones planeadas, preparadas y ejecutadas en el marco del respeto a los derechos humanos y la aplicación del DIH. Importante aclarar el tema del daño colateral. El daño colateral es un daño que se debe evitar ante civiles, bienes y el medio ambiente, así que aquí no aplica el daño colateral. Aquí lo que hay es una situación que los grupos armados ilegales han venido aumentando, que es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para ser parte de sus filas, y es importante aclarar muy bien que es un menor de edad es un joven menor de 18 años, y un niño es, de acuerdo al Código Civil, es un jovencito que va hasta los 12 años. Aquí, cuando miramos la situación, hemos encontrado menores de edad que son combatientes ilegales en armas. ¿Eso qué significa? Que hacen parte de una estructura, que han sido entrenados para las hostilidades, que están equipados con armamento e intendencia y que hacen parte de la función continua de combate, y en el marco del DIH, que no hay que interpretarlo, que está muy bien definido, se define como un objetivo militar. Y en ese sentido, nos corresponde atacarlo de forma directa porque hace parte de las hostilidades. Aquí no es que un niño pasó por el área de operaciones y cayó como parte de la operación, no. Aquí es muy claro, así que nosotros estamos actuando obviamente con los debidos principios del DIH, en los principios de distinción que nos demanda distinguir muy bien entre civiles y militares, y perdón, en este caso civiles que estén hace parte del combate como menores, el principio de proporcionalidad, buscando no causar daños excesivos a la población, el principio de precaución, tomando todas las medidas posibles para minimizar el daño a civiles y bienes, el principio de humanidad, que estamos buscando siempre es causar el menor sufrimiento a las personas, al combatiente, inclusive eso nos demanda estar siempre recibirlos, recuperarlos y atenderlos, el principio de limitación, que puede el uso de armas o métodos que causan daños excesivos. Así que aquí hay algo que se ha acogido totalmente a la norma, y las operaciones se buscan es adelantar para proteger a los colombianos. Así que aquí no hay ninguna duda al respecto a la operación que hemos venido adelantando en los últimos meses contra el Gabor de Mordisco en el área del Guaviare, Caquetá.
Sí, almirante, quiero saber cómo funciona. ¿Qué pasa si ustedes planean un bombardeo, pero se dan cuenta que hay niños antes de esto, pero hay una amenaza inminente para la población? ¿Cómo se actúa en ese momento?
Precisamente ahí se aplican los principios del DS, lo que acabo de decir. Lo que pasó en el Guaviare la semana pasada, nosotros hemos detectado una estructura del Gabor de Mordisco en el área del Guaviare. Gabor que viene azotando al Guaviare. Ustedes han registrado muy bien todas las afectaciones que han tenido esas comunidades de Calamar, Miraflores, el retorno, y eso ha llevado a que la gente esté cansada, y han tenido allá extorsión, hay secuestro, hay conseguimiento y hay amenaza a las poblaciones. Entonces nos ha correspondido, como tenemos muy bien clara la orden presidente, es atacar al Gabor de Mordisco. Nos ha llevado a la operación. Claro que sí, cuando no hay niños de identificados en la operación, no se puede adelantar métodos estratégicos como el que acabamos de mencionar, o se ha mencionado el bombardeo. Mire, por ejemplo, el primer combate que tuvimos allá en el Guaviare contra Duma Nochito, que fue en el mes de agosto, tuvimos un combate y allá dimos de baja a Duma Nochito, y también hemos reducido a 11 individuos. Allá fue un combate directo, un combate que tuvimos durante casi 2 horas, y ahí hemos logrado esos resultados, y ahí no se usó el bombardeo. Y posteriormente, en la operación que estamos hablando, era un ataque inminente a 20 hombres por parte de más de 100 delincuentes, y tuvimos que tomar la decisión de hacer el apoyo a los cercanos en desarrollo de operaciones para evitar que fueran masacrados los soldados. Ahí se aplica este principio del DIH, todo en procura de proteger a los soldados, porque otro hubiera sido la situación si hoy tuviéramos 20 soldados asesinados.
Claro, pero almirante, hay algo que llama la atención, y es que se han conocido dos reportes, el primero de la Defensora del Pueblo y otro del director de Medicina Legal, que señala que serían 15 al menos los menores que han muerto en estos bombardeos desde el mes de agosto. Y la pregunta que queda es, ¿ustedes en qué momento se enteraron de la existencia de menores en esos campamentos? Evidentemente, según lo que nos cuenta, fue posterior a esas operaciones, pero ¿cuándo exactamente el gobierno supo que estaban muriendo esos menores, si las fechas de los operativos datan desde el mes de agosto?
A ver, siempre hay la posibilidad de que haya menores en las filas de grupos armados ilegales. Nosotros hacemos el principio de distinción y alentamos las operaciones. Haciendo un balance de las últimas operaciones, tuvimos entonces una en agosto, ya fue allá en el Guaviare, allá hubo 11 neutralizados. En la fiscalía, perdón, la oficina legal definió que ahí habían tres menores. En principio, ahí fue en combate directo durante 2 horas. Ahí hay tres menores, y eso fue el reporte que hay por parte de medicina legal. En la operación que se llevó a cabo en la semana pasada, donde hubo.
Pero señor almirante, por ejemplo, aclaremos ese dato de agosto. Ese dato de los menores de agosto, ¿ustedes se enteraron en agosto o se acabaron de enterar?
La medicina legal informó en agosto que en ese combate hubo tres menores, como corresponde. Nosotros no nos hemos sido claros en la medida que la operación se conoce y se deja claro que hubo menores. Ahí medicina informó y fue en un combate que duró más de 2 horas. Y ahí fue cuando, recuerden, que tuvimos los 30 soldados asonados y secuestrados. Ya, la siguiente operación fue la semana pasada en el Caquetá. Ahí tuvimos 2 combates, el viernes anterior y el siguiente. Ahí hubo, entonces fue cuando le comento que tuvimos una amenaza contra 20 soldados. Ahí el reporte que hace medicina legal, que fueron 7 menores de los 26 neutralizados, pues fueron 20 muertos y los 2 fueron capturados y recuperados.
Claro.
Y ahí van 7. En la operación que tuvimos contra el Gabor de Mordiz, en Caquetá, allá tuvimos 11 afectaciones. Medicina legal informó que habían sido 4 los jóvenes que han caído combatientes, y se cree que ahora en Arauca, este fin de semana, con una presión contra el Gabor también, Medicina legal está afirmando que hay una menor ahí que también ha caído parte del resultado. Pero insisto, aquí eso ha sido un ataque planeado, y desafortunadamente esos menores están en función continua de combate, y pues han desafortunadamente han caído siendo parte de esta operación. De eso importante.
Pero, almirante Cubides, usted nos menciona en su respuesta, y pues en el marco del derecho internacional humanitario, que ustedes tratan de causar el menor daño posible a sus contrincantes, a los combatientes, pero ¿en dónde se ve esa menor fuerza posible cuando, por ejemplo, y lo reconocía el presidente este fin de semana, aún del último bombardeo, faltan por identificar 4 cuerpos porque no se han logrado saber finalmente si son menores de edad, si son mayores de edad? Esa cifra, de hecho, de menores de edad podría aumentar de ese último ataque en el Guaviare.
En el Guaviare ya fueron identificados los cuerpos, y el veredicto que da medicina legal son 7 menores de los 20 que fueron neutralizados en esa operación.
Sí, pues, almirante, yo quisiera preguntarle, ahora que usted nos hacía todo el recuento y le respondía a Marcela, justamente por esa inteligencia que le hemos cuestionado tanto. ¿Por qué? Porque el presidente Gustavo Petro ha tenido otro discurso cuando no era presidente y justamente condenaba esto. Es más, pidió la renuncia del antiguo ministro de Defensa que estaba a cargo, Diego Molano, cuando los llamó a los niños como armas de guerra que los estaban usando estos grupos. Entonces, no podemos entender por qué él insiste en decir que van a seguir actuando cuando la misma Defensora del Pueblo dijo no sigan porque hay menores.
Bueno, yo me alejo del discurso político que en ese momento hubo. Aquí lo se ha mantenido tanto lo que pasó en el 19 como ahora son operaciones realmente planeadas, preparadas, ejecutadas en el marco del DIH y la doctrina. Nosotros tenemos que mantener las operaciones toda vez de que la amenaza terrorista se mantiene. Nosotros no vamos a suspender las operaciones porque hay una amenaza latente a la población y nos corresponde, como fuerza militar, es operar para dar seguridad y tranquilidad a los colombianos. Somos conscientes de que en este caso una operación de ese tipo pueden caer menores, pero aquí los únicos responsables, yo creo que aquí nos pongamos a mirar a la cara, es que los únicos responsables aquí de que los menores estén siendo parte de conflicto son los grupos armados organizados que están viniendo reclutando jóvenes. A ellos son los que hay que señalar, a ellos son los que hay que condenar. Nosotros somos la fuerza legítima del Estado y en ese momento estoy seguro que esos grupos están reídos de ver cómo la sociedad civil está señalando a sus soldados. Aquí hay que señalar eso a los grupos armados organizados que están yendo allá al Cauca, están yendo al Guaviare a reclutar a nuestros niños. Ahí es en donde tenemos que concentrarnos. Y ahí hemos hecho igualmente una labor muy importante con el ICBF, con las diferentes entidades para lograr que eso se minimice. Pero aquí, insisto, yo quiero que ustedes se queden claros que aquí los únicos culpables de esa situación son los grupos armados que están dedicados al reclutamiento de nuestros niños, que le han negado a esos niños la posibilidad de estudiar, de estar en sus casas, en sus familias, jugando, y aquí entonces a esos son los que hay que señalar.
Sí, almirante, el presidente ha dicho que los bombardeos siguen, a pesar de las advertencias de la defensora. Si mañana hay otro bombardeo y muere otro niño, ¿quién responde? ¿Usted como comandante de las fuerzas militares, el presidente o nadie?
Aquí para cada operación se abre una investigación. Siempre que hay una afectación, en este caso los grupos, siempre hay una investigación, ya sea por parte de las fuerzas militares para verificar desde el punto de vista disciplinario, administrativo, o si no por parte de la justicia penal militar. Y usted se da cuenta también que aquí el fiscal, como corresponde, abre una investigación. Ahora, sí. La Procuraduría define el poder preferente, pues se le dan todas las informaciones aquí en ese caso. Aquí ninguna operación queda sin ninguna investigación. Así que nosotros vamos a mantener las operaciones en el marco, teniendo en cuenta, perdón, que el bombardeo es una de las últimas instancias que se hacen para la afectación. Insisto, aquí estamos hablando y estamos apegados al DIH, los principios de distinción, proporcionalidad, precaución, humanidad, neutralidad y limitación. Eso nos lleva a que no todo sea bombardeo, y ustedes lo han registrado. Durante este año nosotros hemos tenido 1.404 combates, de los cuales solamente 13 combates han tenido bombardeo. Insisto, eso ha sido durante los últimos 3 años que el gobierno del presidente metió 1.404 combates, de los cuales solamente 13 han tenido bombardeo. O sea, el 0.9% ha sido con esa modalidad. Y eso ha sido planeado, verificado, y en el marco de los principios del DIH se mantienen para poder tener el mínimo de afectación a bienes protegidos o civiles que no hacen parte del conflicto. Así que, en ese sentido, nosotros vamos a mantener las operaciones porque nos corresponde la seguridad. Mire, decía toda la afectación que ese grupo ha tenido al Guaviare, y así pasa también en Arauca, y también pasa en el Cauca, pasa en el sur de Bolívar. Así nos corresponde mantener la ofensiva, y en ese momento quiero aclarar que no existe ningún cese al fuego, eso, y tampoco ninguna limitación de operaciones militares ni policiales, que eso nos demanda a mantener la ofensiva con todas las humanas capacidades de nuestro ejército, de nuestra armada, de nuestra fuerza espacial, para atacar. Pero a la misma vez estamos trabajando para recuperar a los menores, porque es que aquí tenemos una presión militar permanente y hemos podido recuperar una gran cantidad de menores que son residualmente en el seno de sus familias a través del ICBF, y se restauran sus derechos y libertades. Así que es un trabajo que estamos haciendo también para evitar que quitar primero combatientes a los grupos a través de esa figura de la recuperación, pero también se está trabajando con el Ministerio de Defensa en el marco del grupo de atención al desmovilizado para poder que esos jóvenes que son víctimas de grupos puedan regresar a sus hogares, y es un trabajo que también estamos haciendo con las autoridades locales y regionales para quitarle a esos grupos de esos niños. Es importante también aquí aclarar que las familias tienen de una corresponsabilidad al respecto. Las familias deben cuidar a sus niños, a los jóvenes que son víctimas se les debe cuidar y los padres deben acercarse a las autoridades para denunciar a esos reclutadores que están si están haciendo carrera en el territorio para llevarse a nuestros niños. Entonces hay que seguir trabajando, y aquí los invito a ustedes también a que hagamos un mensaje claro, un llamado a las familias, a las comunidades, para que una vez detectados los reclutadores los podamos capturar y llevarlos al buen recaudo de la justicia.
Comandante, le tengo una pregunta muy concreta. El método es la clave. Entonces, este es el último camino, la última opción. Almirante, hay una información clarísima de una columna de las disidencias de las FARC. A eso se le agrega que están en peligro soldados del Ejército Nacional porque están cerca y es probable que se pueda presentar un combate o que los puedan masacrar, es decir, que haya una trampa. Hay que prevenirles, hay que salvarles, y eso le llega a alguien. El método, en el método, a esa última instancia, le llega una operación menos ofensiva, que es una operación por tierra. No se sabe del éxito, pero sí se sabe del tiempo, y a lo mejor no hay tiempo para salvar los soldados. Y ahí es cuando aparece la última, un bombardeo. Entonces, almirante, ¿quién define el método de incursión en este escenario que le acabo de contar?
En ese caso, como pasó en el Guaviare, nosotros tuvimos ya la inminencia del ataque. Están a menos de 300 metros estos más de 100 delincuentes, y nos iban a avasallar a los soldados. Nosotros definimos, en el marco de la doctrina, en el marco de los diferentes tipos de operaciones que están definidos tanto para ejército como para armada, como para fuerza aérea, hemos definido que el apoyo a lo cercano era la forma para poder evitar esa afectación a los soldados. Si le consulta al presidente de la República, nos está pasando, señor ministro, tenemos que actuar ya, o si no vamos a tener la muerte de 20 soldados, y la forma de evitar es, en esa condición, el apoyo aéreo cercano planeado para evitar que los soldados fueran avasallados. El señor presidente autorizó esa operación. Le dijimos, puede haber menores, pero aquí, señor ministro, no sabemos cuántos pueden haber, pero aquí nos corresponde actuar en ese momento para evitar esa muerte de los soldados. Y se actuó, y aquí estamos dando la cara para dar la respuesta a lo que pasó. De no haber actuado oportunamente, hoy los colombianos, pero sobre todo las familias de esos valientes soldados, estuviéramos lamentando y llorando que ellos se hubieran muerto en el marco de un atentado terrorista a nuestras tropas. Así que era una decisión que se iba a tomar, y se tomó en el marco de la doctrina, en el marco de los procedimientos y tácticas que existen, pues sobre todo en el marco del DIH.
Clarísimo. Almirante Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
A ustedes gracias, y sus soldados, sus marinos y sus aviadores seguiremos dando todo así a favor de los colombianos, toda vez para que seguir atacando los grupos armados ilegales, para darle a los colombianos la posibilidad de bienestar, tranquilidad y una salud integral en las regiones, tanto en el sector del sur del país como en el Arauca, Catatumbo, Chocó. Así que estamos dando, tú decías, a favor de todos los colombianos. Muchas gracias.